Yo afortunadamente nací para la buena música.
Ya comienza Estación Piazzolla, 100 años. Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazzolla, 100 años. Con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos, Nicolás Tolcachier. Edición y puesta al aire, Juan Derbensis. Coordinación general, Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública.
La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface.
Esto es Estación Piazzolla, 100 años.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Se viene el centenario. El jueves próximo, Astor cumple 100. 11 de marzo de 1921, 11 de marzo del 2021. Y nosotros acá en la radio pública, con Estación Piazzolla, 100 años. En estos días tan especiales, nos permitimos una especie de editorial. Se trata de algo que escribí para la publicación de Caras y Caretas, que está dedicado al centenario del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla, y que hoy mismo sale a las calles. Es el coraje lo admirable, esos tenores en la inmensidad del escenario, los toreros desafiando la muerte vestidos de luces, Picasso plantando cuadros con los ojos en cualquier parte de la tela, Stravinsky huyendo de Mozart pero con él adentro, Piazzolla con el tango en las venas pero para buscarle más gloria, y todos ellos convencidos de que otro arte no les vale la pena si no descubren su propio lenguaje, lo que como el pájaro azul de Rubén Darío les habita la mente y el alma. Quien escribe se levantó esta mañana y quiso abrir un frasco nuevo. Entrenado para desenroscar la tapita con un simple esfuerzo, comenzó a luchar con sus dedos sin poder abrir la botella. Al tiempo, descubrió unas marcas en esa tapa. Había que presionar en ellas para hacerla girar y entonces se dio de inmediato. ¿A quién le hacía falta esto? Pensó, pensé. ¿Por qué este cambio absurdo? Antes estaba bien y uno se las arreglaba sin tropiezos. En el comienzo de una película alemana, un pato cruza la calle de piedra, sin veredas, bamboleándose entre casas viejísimas. Una voz en off dice: quisiera que no cambie nada, nunca. Así, con ese tono lo dice. A ese mundo se enfrentan los impresionistas al correr sus telas, o los cubistas todavía más recalcitrantes en el empeño por manifestar el arte por otros caminos. Cada uno de ellos embiste mundos concluidos en el acuerdo general. Mientras algunos luchan por ponerle la firma a la declaración universal de una cultura definitiva, aparecen los Piazzollas, les arrancan el papel de las manos y les gritan: todavía no, hay más para decir, damas y caballeros. Los niegan, los persiguen, pero ellos dan la vuelta y, mirando por la ventana, susurran: e pur si muove. Estropean aquellos que las iglesias dan por absoluto en un mundo con sus oraciones concluidas. Escandalizan las parroquias tangueras de los arrabales. Viajan en un bote por el lago y no se conforman con pasar los dedos por la superficie. Se hincan en la nave, se inclinan al espejo desafiante y hunden la mano. ¿Qué hay allí abajo?, preguntan, mientras arrastran el brazo hasta rompérselo si es necesario. Lanzan una piedra y ven los círculos concéntricos que todos advertimos, pero Piazzolla quiere saber a dónde cae la piedra, qué corales o peces la miran pasar. Son cristos que consiguen apóstoles tan extraños como ellos mismos, un pequeño pelotón que desfila entre insultos y objetos que golpean sus cuerpos. Van con la cabeza alta, desafían. Críticos que no hicieron nada ante la tela o el pentagrama los destruyen. Ellos estrujan los diarios, los lanzan a la basura, ponen un pie en la silla, acercan el pecho al bandoneón y le ordenan a sus pocos evangelizados: fracanapa. Y tocan todos, como con rabia, poseídos por un sonido que a ellos ya les cambió la vida. Lo imposible es revisar la potencia moral de su reto al destino cuando ya se sabe que tenían razón. ¿Cuánto coraje y convicción se necesita para ser Piazzolla antes de serlo? ¿Cuáles son los fracasos, los insultos, el desprecio y la ignorancia que hay que lanzarles al rostro para que se amilanen y retrocedan en esa osadía que nos interpela a límites que no queremos afrontar ni sabemos, acostumbrados a destapar un frasco como antes, cuando no nos complicaban la vida? No es el Piazzolla este, reconocido por el mundo, el que me despierta la curiosidad. Es el Piazzolla que iba. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? El Piazzolla de los garayes, tocando con sus cofrades, cuanto más negado con más fuerza. El que inventa pasajes de avión y departamentos baratos en París o Roma para dar la pelea allí. El que se emociona cuando van 30 personas una noche al boliche en el que tocan. El que camina por el anonimato de la orilla del Sena o el Tíber para pelear en ciudades invencibles, empuñando un bandoneón y envuelto en partitura que va escribiendo en su marcha. El torero español llamado El Cordobés le decía a sus hermanas en Andalucía que él sería lo que tenía que ser, o llevarían luto por él, y se metía en las haciendas para enfrentar toros a la luz de la luna. Piazzolla, loco, 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 se metía entre las luces de los faroles de la Guardia Vieja, agitaba la capa de su bandoneón y bailaba con él hasta morir de amor por el tango. Piazzolla, 100 años. Desde 2003 hacemos nuestro homenaje. Hoy lo hacemos un poco más enfático. Esto es Vayamos al Diablo. Vayamos al Diablo, de y por Astor Piazzolla, en quinteto, 1965. Agri, López Ruiz, Quicho Díaz, Jaime Gossis y Astor.
Estación Piazzolla. 100 años.
Les hemos contado y les contaremos mil historias, pero hoy vamos con una iniciática que nunca abordamos. Tiene que ver con el nacimiento de Astor, y es entrañable. Nos vamos a ir de viaje a Mar del Plata antes de aquel 1921 que nos trajo el genio. Marcelo Govelo escribió un libro precioso que se llama Astor Piazzolla, su ciudad y su mundo. Y allí encontramos datos minuciosos acerca del nacimiento de Piazzolla hace 100 años. Vicente Piazzolla, el papá de Astor, compartía colimba con Moisés Manetti, el hermano de Asunta, la mamá de Astor. Digamos que Vicente y Moisés eran amigotes, y como a veces pasa, uno de los muchachos se enamoró de la hermana del otro. Hubo flechazo entre Vicente Piazzolla y Asunta Manetti, y hubo noviazgo, y hubo casamiento. Allí cuenta que Asunta y Vicente Piazzolla, se mudaron a un pequeño cuarto que les alquiló una amiga de la familia, en cuyo frente funcionaba la bombonería y dulcería La Marplatense. Parece que allí se hacían los caramelos más ricos de la ciudad. El local y los cuartos de alquiler del fondo estaba ubicado en pleno centro de Mar del Plata, Rivadavia 2527. Seamos más minuciosos con el momento de la llegada de Astor. Cuenta Marcelo Govelo que el 10 de marzo de 1921, apenas pasada las 7 de la tarde, Vicente pasó a buscar a Asunta con su moto para ir al teatro. Si bien la partera le había aconsejado a la inminente madre no moverse mucho, ella no quiso arruinarle la salida a su marido. Estaba Vicente muy ansioso por escuchar los tangos que se cantaban en la obra que iban a ver esa noche. ¿Saben qué fueron a ver Vicente y Asunta? Cuando un pobre se divierte, el primer sainete de Alberto Vacarezza, el de los clásicos como El conventillo de la Paloma, Tu cuna fue un conventillo, letrista enorme, gran amigo de Carlos Gardel. Escuchen ahora. En el segundo acto de la obra se interpreta el tango La Copa del Olvido, y cuentan que fue precisamente cuando sonó ese tango que comenzaron los dolores de parto. Así está viniendo al mundo Astor Piazzolla. Vicente y Asunta salieron volando hacia su hogar de la que es Rivadavia. Vicente corrió la carrera más difícil de su vida. Llevó a Asunta en el sidecar de su moto mientras trataba de evitar pozos y transeúntes por el camino. Finalmente, en el cuarto de alquiler y con la ayuda de una partera, a eso de las 2 de la mañana, el 11 de marzo de 1921, Asunta Manetti dio a luz a un varoncito, al cual le pusieron Astor y como segundo nombre Pantaleón, que era el de su abuelo paterno. Nacía Astor Piazzolla, un revolucionario. Thank you. Revolucionario, de y por Astor Piazzolla y su quinteto Cacho Tirao, Antonio Agri, Quicho Díaz y Osvaldo Manzi. Bien, amigos de Estación Piazzolla, estábamos en el momento preciso del nacimiento de Astor, 11 de marzo de 1921, 2 de la mañana. ¿Se acuerdan que en la parte de adelante del cuarto de alquiler donde nació Piazzolla había un negocio de dulces? Bueno, Asunta, la mamá, dijo alguna vez: todos pensamos que era de muy buen augurio que un chico naciera en ese mundo confitado. Les cuento que los primeros años de Astor fueron terriblemente complicados. Nació con un defecto en la pierna derecha, el pie bot. La cuestión es que tenía un pie muy torcido y a partir de su segundo año fue sometido a reiteradas operaciones. Los recuerdos más tempranos que Astor tenía de su infancia se referían a esas separaciones de su madre, a los dolores que debió soportar, a que él lloraba a mares. Le quedó para siempre una aversión por los hospitales. Asunta resolvió no tener más hijos, aunque los médicos le decían que no había motivos para eso. La pierna derecha de Astor quedó algo más delgada que la otra y 2 centímetros más corta. Pero fuera de eso, era totalmente normal. Sin embargo, esta leve deformidad lo afectó a Astor toda su vida y siempre fue sensible al respecto. Según él mismo recordaba, una de las consecuencias de todo esto fue que, en palabras de Astor, a papá se le metió en la cabeza que yo tenía que hacer algo grande. Él se propuso que yo hiciera todo lo que me prohibían para salir adelante, para que no fuera un solitario o un acomplejado. Si me prohibían nadar, él me mandaba nadar. Si me decían que no tenía que correr, él me mandaba correr. Palabras de Piazzolla, se dan cuenta, ¿no? Sigamos con más música. De lo mejor de Astor en estos tiempos del centenario, Astor le dedicó a Mar del Plata, a su ciudad natal, una maravilla que se llama Mar del Plata 70. Mar del Plata 70, de y por Astor Piazzolla, en formación de quinteto. López Ruiz, Agri, Quicho Díaz y Gossis. Pero este asunto del pie que hemos mencionado, del afirmarse, nos trae a la mente algo. Más allá de la música, de todo lo que creó, Astor Piazzolla es el tipo que inventó estar de pie para tocar el bandoneón. ¿Sabían eso? Eso implica una fuerza descomunal, además de esa presencia impactante. Astor necesitaba ver a sus músicos, girar, dirigir y dialogar con su creación sin estar sentadito. Así surgieron los directores de las grandes orquestas. No se pueden ver los violinistas con los chelistas o con la percusión. Y entonces cada uno puede ir por su lado. Para eso hizo falta en determinado momento un director, alguien que se parara delante de ellos y ordenara y después participara enormemente de la creación. De ese origen es también lo de Astor, estar más arriba que la línea de la cabeza de sus músicos le permitía verlos a todos y sobre todo que lo vieran a él para dirigirlos. Astor le dijo a Natalio Gorin un día: durante muchos años toqué sentado como la gran mayoría de mis colegas hasta que me convertí en solista. Ahí sentí la necesidad de buscar otra posición que se adecuara más a mi personalidad. Sentado me daba la sensación de estar atado. Me paré, clavé la pierna izquierda en el piso y acomodé el instrumento sobre la derecha. Otra vez, ¿se dan cuenta? El pibe que nació con un problema serio en sus pies es el mismo que se afirma sobre ellos para estirar el bandoneón, el tango y la música del mundo. Escuchen Escualo, a ver si no es así. Allí también está Mar del Plata, Punta del Este, la pesca, otra de sus pasiones. Thank you. Escualo, Piazzolla en vivo en Utrecht en 1984. Suárez Paz, Console, Ziegler y López Ruiz.
Ya volvemos a Estación Piazzolla con Víctor Hugo.